El señor general Jaime Ruiz, presidente de ACORE, los oficiales en uso de su buen retiro. General Ruiz, buenos días.
Julio, muy buenos días. Cordial saludo.
Todas las semanas ustedes expresan preocupaciones porque, pues, ustedes han acompañado el proceso de paz, pero también han sido muy cuidadosos con representantes tan importantes en la mesa de negociación como generales muy distinguidos en retiro y en ejercicio, como el general Flores. Pues han querido que las cosas queden claras para el futuro precisamente de la fuerza pública, de las fuerzas militares. Pero frecuentemente ustedes como que encienden unas alarmas de que les están cambiando las reglas del juego. ¿Usted cree que los están conejeando otra vez, general Ruiz?
Sí, señor, y lo digo con mucha firmeza y con mucha claridad. Sobre este tema hemos venido trabajando, además en equipo, conjuntamente con juristas, asesores del Ministerio de Defensa, del Comando General, donde hemos coincidido plenamente en que había una serie de cosas que modificar respecto a los textos confusos en lo que tenía que ver con la aplicación de ese tratamiento especial para los miembros de la Fuerza Pública en materia de justicia transicional. Entonces hubo varias reuniones, invitación del presidente de la República, reafirma el presidente de la República su compromiso, pues, de garantizar plenamente la seguridad jurídica y lo que es la protección en materia internacional para quienes sean sometidos por estos canales a esta justicia y a esta jurisdicción. En fin, planteamos una serie de observaciones, todo fue aceptado. La primera reunión la tuve con el ministro de Defensa, con el exministro de Justicia y Yesir Reyes, 7 temas, aceptaron 5, el compromiso que quedarían en este acto legislativo, no quedaron. Posteriormente, el día anterior a la firma de los acuerdos renegociados ahí en el Colón, hubo una reunión del mando con los negociadores, allá se discutieron temas muy importantes que debía corregirse, no fue así. El anuncio por parte de los negociadores del gobierno, presidente de la República, que eso quedaría más bien en el acto legislativo, se hizo un acta formal. De esa acta no se cumplió en su totalidad ese compromiso.
General, ¿pero cuáles son esos compromisos?
¿Qué más? Algo más supremamente grave.
Sí, señor.
Cuéntame. Grave porque resulta que la renegociación en La Habana, de manera irregular, inexplicable, ¿no? Allá se renegoció el tema militar, lo cual era una línea roja establecida firmemente por el gobierno. Y nos metieron en el artículo 28, un párrafo concreto. Allá estaba Roy Barreras, allá estaba De la Calle, allá estaba Jaramillo. Excluyeron al general Mora y al general Naranjo. Los apartaron para hacer la jugada. Ese fue el famoso Vico. Frente a eso reclamamos y tuvieron que echarlo para atrás. Después hubo un segundo Vico, un intento ahorita en la Cámara de Representantes, en el último debate, donde una funcionaria del Ministerio de Defensa, a nombre del Ministerio de Defensa, quiso meter otro Vico que fue detectado. Resulta que lo hizo a espaldas del ministro, pero ella trabaja muy de cerca con Jaramillo, con Sergio Jaramillo.
General.
Hemos notado que los del gobierno que quieren a toda costa aplicar con el mayor rigor, abriendo las puertas a la justicia tradicional para comprometer a miembros de la fuerza pública. Eso lo tengo perfectamente claro.
Sí, general, pero nos dicen desde el Ministerio de Defensa que no ocurrió eso de la abogada del Ministerio que estaría tratando de meter nuevamente el mico en el Congreso. ¿Usted nos podría entonces, para tener mayor claridad sobre el tema, decir quién era esa funcionaria o qué saben ustedes de esa funcionaria? Porque pues desde el Ministerio dicen que eso nunca ocurrió.
Se llama Silvia Delgado. Y ella conoce exactamente, porque nosotros sabemos también de sus otras actuaciones. Ella es de la oficina de Sergio Jaramillo. Se la asignaron al ministro de Defensa como asesora, pero ha cumplido la tarea cumpliendo instrucciones, obviamente se supone, se deduce, de Sergio Jaramillo. Es que ahí está el problema. Mire, esto creo que lo están haciendo a espaldas del presidente de la República, porque el presidente ha sido firme, ¿no?, categórico, en decir, plena garantía de esto que autorizo con ustedes. Así pues, de que precisamente hoy hay una reunión de los comandantes, es iniciativa de ellos, ¿no?, para decir así al presidente que hay allá en el Congreso en este momento una proposición, ¿no?, modificatoria para que se ajusten los textos que quedaron en el capítulo séptimo del decreto legislativo, que son nocivos y perjudiciales, donde se está metiendo esto del Estatuto de Roma. Además, el doctor Yesil Reyes abiertamente, públicamente lo dijo. Bueno, puede que taxativamente no figure el término Estatuto de Roma y artículo 28, que es el que más daño nos causa.
Sí, general.
Pero está el señor. Entonces, esto ha sido un engaño total.
Lucas, contamos hace unas semanas, cuando nos reunimos con el general Rodríguez, que el comandante del ejército, que por supuesto acompaña el proceso de paz, tiene las mismas preocupaciones, tanto que contrató el comando de las fuerzas militares una batería de abogados que tienen las mismas preocupaciones, y en la batería de abogados la dirige uno de los asesores del proceso, que es el doctor Cepeda, ¿no?
José Cepeda, sí, señor. General, usted dice que todas estas acciones se han dado a espaldas del presidente de la República, a espaldas del ministro de Defensa. ¿Eso quiere decir que para ustedes, los oficiales en retiro, quien está detrás de esta estrategia es Sergio Jaramillo?
Sí, señor. Sergio Jaramillo, y por el lado de las FARC está el abogado español, Ricardo Santiago, y ahí estuvo también metido el señor Human Rights. En la etapa esa de renegociación en La Habana, ya no sé si fue a espaldas también de la calle o con la anuencia de él, ¿no? Fue cuando se metió el famoso párrafo. Si uno escucha los discursos de un grupito de organizaciones que actúan aquí en el país, financiadas por un personaje, ¿no? Ya es, antes tenía un bajo perfil, ahora está siendo muy reconocido. Es un judío, se llama George Soros. Es un multimillonario que ha venido financiando a Human Rights desde hace mucho tiempo. Arrancó con 100 millones de dólares, prácticamente el cofundador, ¿no? Y obviamente, ¿no? Y estas organizaciones de justicia, ahí está Prime, está los juristas estos dirigidos por el doctor Gallón, hay colectivos de abogados, bueno, en fin, un poco de organizaciones, ¿no? Que están financiadas, ¿no? Por este sector. Es la información que tenemos, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo. Hay intereses extraños, nos quieren meter toda la justicia internacional.
General.
Esto de querer abrir, ¿no?, la puerta a lo que es el... Tres palabritas que son el derecho penal internacional es precisamente para
sí.
Ese propósito.
General,
mira lo que está con la elección de la asesora que tiene que ver con los magistrados que me van a juzgar. Los tres extranjeros, ¿no? Una... Bueno, ahí están, hay dos de ellos, el de las Naciones Unidas y el de la Seguridad Nacional. Uno fue argentino, el montonero, víctima, dice él, de torturas y de cámenes, ¿no? Entonces él no va a seleccionar quién es, parece mejor. Y el otro,
general,
el
otro, pero le quiero.
Es el terror viroso. Entonces, ¿quién nos va a juzgar, por Dios? ¿Qué garantías tenemos? Ninguna.
Sí, general, pero le quiero que concretemos un poco más el episodio que usted nos cuenta en el Congreso con Silvia Salgado, porque lo que nos dicen es que ella misma ha negado que eso haya ocurrido y el mismo ministro pues dice que no ocurrió. ¿Qué más detalles nos puede usted contar de qué era lo que se quería meter y cómo se evitó en última instancia?
Lo que quería meter subrepticiamente a espaldas del mando, a espaldas del mismo ministro, se supo después. Esto fue a espaldas del ministro. El ministro estaba fuera de Bogotá, entiendo que estaba en Pereira, esta fue la información que nos dieron. Ella trató de presentar allá en la comisión, en la Cámara de Representantes, una proposición hecha por ella, hecha por Sergio Jaramillo, no sabemos por quién, donde metían algo que nos puede causar mucho daño. Las tres palabritas que he mencionado, ¿no? Que se nos juzgue también en función del derecho penal internacional. ¿Qué significa eso? Es abrir las puertas al Estatuto de Roma, a las jurisprudencias internacionales, a todo aquello que hay, ¿no?, en contra nuestra, y quedamos sometidos pues a unos procedimientos que son muy, pero muy agresivos. Nosotros exigimos, como está establecido, como se ha determinado, como nuestros juristas lo han podido demostrar, a nosotros se nos debe juzgar en base al derecho interno. El Estatuto de Roma contempla eso y dice: prima el derecho interno de cada país. El Estatuto de Roma es para aplicarlo a quienes caigan al Estatuto por razón por cualquier razón, allá se aplica. Aquí en territorio colombiano se juzga con las leyes colombianas.
Sí.
Del Estatuto de Roma del año 2002 hay cuatro sentencias en las cuales se rechazó el artículo 28 y 8 artículos más porque eran inconvenientes, porque estaban en contra de la Constitución, porque no obedecían pues a esto, la prevalencia de la del derecho interno propio. Entonces, de eso tenemos suficiente información y suficientes argumentos. Eso es lo que estamos radicando, precisamente ya radicamos allí en el Congreso para exigir, ¿no? O si no, solicitar muy respetuosamente, ¿no?, que el gobierno, porque es el gobierno que está facultado para eso, reconozca que tiene necesidad de modificar y ajustar los textos para evitar que se nos cometan este tipo de atrocidades.
General Ruiz, gracias por su tiempo, ha sido usted muy amable.
Con mucho gusto y saludo para todos.
Muy gentil. Oriana, ha circulado una versión, por supuesto no confirmada, pero me interesaría conocer su opinión, sobre militares, el coronel Carvajal, que tiene unas acusaciones muy graves, alias Zeus, que estarían en una lista de indultables del Ministerio de Defensa. ¿Eso está confirmado?
Pues Julio, esos listados de todos los militares y policías que quieran hacer parte de la Jurisdicción Especial para la Paz los está construyendo en este momento el Ministerio de Defensa, y para marzo habría un primer listado oficial de quiénes son esas personas que podrían beneficiarse con la Justicia Especial para la Paz y que incluso podrían acceder a la libertad condicional dependiendo pues de las condiciones de su condena. Lo que sí le puedo decir es que hacer parte de ese listado pues es voluntario. Entonces, si las personas que usted comenta han dicho que quieren hacer parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues seguramente aparecerán en el listado final.